7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saludo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 24 de enero. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Puigdemont defiende el referéndum de independencia en una sala del Parlamento Europeo, entre los pocos eurodiputados presentes, el escocés Alan Smith ha dicho a COPE que el caso catalán no tiene nada que ver con el escocés. El presidente Rajoy ha dicho en el foro ABC que Puigdemont recibe en Bruselas el trato que se merece, esto es, como presidente autonómico. A esta hora, la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, sigue explicando en el Senado lo que dio de sí la conferencia de presidentes. Y en esta ocasión también lo hace con el plantón de los nacionalistas, senador Ricardo Rodríguez.
Sí, Soraya Sáenz de Santamaría sigue poniendo toda la carne en el asador en valorar la conferencia de presidentes como el exponente más claro del diálogo. La vicepresidenta se ha felicitado por esa nueva búsqueda de acuerdos por encima de partidismos.
Una de las imágenes más constructivas de lo que debe ser la política. Diferentes presidentes autonómicos que fueron capaces de ponerse de acuerdo en prioridades y ponerse de acuerdo en soluciones concretas.
En su comparecencia acaba de apuntar a las explicaciones pendientes por la autoexclusión esta tarde de la antigua Convergencia o de Esquerra Republicana. El nacionalista José Luis Cleries ha insistido en exigir una relación bilateral.
Y el día que nos pongan en el temario el referéndum, entenderemos que también tienen voluntad de dialogar. Y a algunos les falta práctica en el diálogo y vemos que también en la democracia.
Sáenz de Santamaría está contraponiendo ahora mismo las ausencias de la conferencia de Puigdemont y de Urkullu a la presencia de los otros 15 presidentes autonómicos.
Por el momento, dos candidatos van a disputar la presidencia de Ciudadanos a Rivera en las primarias que celebra el partido los 26 y 27 de enero. Se trata de Diego de los Santos, hijo del fundador del Partido Andalucista, y de Juan Carlos Bermejo, militante de Las Rozas. Ha ingresado en prisión el cazador que confesó haber matado a dos agentes rurales el pasado sábado en un coto de Aspa, en Lérida. El juez podría imputarle por dos delitos de asesinato u homicidio, así como por tenencia ilícita de armas. Y ascienden a 7 los detenidos por la agresión de una joven a las puertas de un pub en Murcia. Es un nuevo caso de delito de odio que van en aumento. Es un reportaje de Laura Otón.
En los últimos años, el delito tipificado en el Código Penal como delito de odio se ha incrementado. Consiste en atentar contra los principios fundamentales como la igualdad y la libertad ideológica, religiosa o sexual.
Es una zona, y además le llaman una zona de caza de los grupos neonazis, y parece ser que esta chica algo tenía que ver con toda esta historia, y donde realmente hay una intolerancia manifiesta y una violencia ideológica manifiesta por la pertenencia a grupos específicos donde realmente el diferente no es tolerado.
El doctor Rabadán es experto psicopedagogo, profesor de la Universidad de Murcia. Un incremento paulatino, dice, que registra 4.000 agresiones al año. Más del 80% no se denuncian.
Esto realmente es un reflejo social. Probablemente mal encaminado por una juventud muy impulsiva y realmente pues que tiene una importante indiferencia, tiene una importante anomia moral, que realmente tiene una muy escasa responsabilidad.
Los datos del Ministerio del Interior en 2015 sitúan los incidentes de este tipo en 1.328 al año. Un problema con causas y con soluciones y con más agentes implicados.
Los observadores silenciosos, pues al fin y al cabo son cómplices también de la agresión. Con lo cual lo que tendremos que poner normativa que regule todo eso y donde realmente los culpables de todas estas situaciones pues paguen su culpa, claro.
Las fuerzas de seguridad del Estado instan a denunciar para evitar que se vuelvan a repetir. El Código Penal establece hasta 4 años de cárcel por delitos de odio.
Y al menos 27 personas entre terroristas y civiles han muerto en los bombardeos sobre posiciones del Daesh en Siria. Han sido aviones no identificados, aunque hoy mismo también han atacado los aviones rusos.
Sepamos qué más está pasando. Y fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
Malas noticias sobre las cifras del paro, que vuelven a aumentar tras 3 meses consecutivos de baja. En conjunto, el paro ha descendido durante 2016, aunque en el conjunto de la presidencia de François Hollande hay 600.000 parados más que en 2012. Por otro lado, la campaña entre los dos candidatos para ser investidos por los socialistas para las presidenciales está poniendo de relieve dos visiones opuestas de la izquierda, especialmente en el ámbito económico, pero no es el único. Hoy Manuel Valls ha acusado a Benoît Hamon de mantener una relación ambigua con la laicidad por quitar importancia a las denuncias sobre los cafés es en la periferia de París, donde no se permite o se discute la presencia de mujeres. Este ha respondido que él no cede a la política espectáculo. Y Marine Le Pen, que también está en campaña, ha calificado de irresponsables a los responsables políticos, incluida la cabeza del Estado, por organizar la presencia de inmigrantes, según ella, en el territorio francés.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la gran sorpresa del día ha sido la declaración de Sigmar Gabriel, el vicecanciller y ministro de Economía, presidente del Partido Socialdemócrata, cediendo la presidencia de su partido y la candidatura contra Merkel en las elecciones que tendrán lugar el 24 de septiembre a Martin Schulz, que recientemente dejaba la Comisión Europea para regresar a la política nacional y que será quien se presente contra Merkel. Antes de ser nombrado candidato, Schulz ha hecho ya reiteradas llamadas a los partidos alemanes a cerrar filas contra el populismo. Ha reconocido respeto y admiración por muchas de las políticas de Merkel, por lo que apunta que no se sentiría demasiado incómodo en otra gran coalición, visto que su partido está todavía muy lejos de alcanzar a Merkel. Pero lo cierto es que, según las encuestas, existe la posibilidad aritmética de una coalición de izquierdas junto a los verdes y a Die Linke, la izquierda, que serviría para desbancarla. Al margen de estos cálculos, el principal enemigo de Schulz es el partido populista, xenófobo y antieuropeo Alternativa para Alemania, que en los sondeos obtiene entre un 10 y un 15% de los votos. Y hoy ha tenido lugar la segunda deportación de refugiados, un avión con 26 afganos que ha volado desde Alemania a Kabul, sin más incidentes que una manifestación de unas 250 personas en el aeropuerto convocada por la ONG Pro Asilo. El gobierno alemán trata de agilizar estas deportaciones tanto como sea posible.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El cuerpo de una mujer acaba de ser recuperado del Hotel Rigopiano, sepultado por una luz el pasado miércoles, por lo que aumenta la cifra provisional de víctimas a 16 muertos y 13 desaparecidos. Desde que el viernes fuesen localizados 9 supervivientes, no ha vuelto a haber señales de vida, aunque las labores de búsqueda continúan sin descanso. A 100 kilómetros del hotel y a consecuencia de la niebla, se ha estrellado un helicóptero de salvamento en el que los 6 ocupantes han fallecido en el acto. Acababan de rescatar a un esquiador herido al que trasladaban al hospital. Y también desde hoy el Opus Dei tiene un nuevo prelado, Fernando Ocariz, cuyo nombramiento ha sido confirmado por el Papa Francisco, se convierte en el tercer sucesor de San José María al frente de la prelatura. En los próximos días propondrá al Congreso General los nombres de quienes le van a ayudar en el gobierno durante los próximos 8 años.
Saltamos al norte de África, a Marruecos, a Rabat. Beatriz Mesa.
Segundo día de juicio contra 24 saharauis aquí en Marruecos. Se enfrentan a penas de más de 20 años de cárcel, incluso a cadena perpetua. Son acusados de la muerte de 11 agentes marroquíes durante el desmantelamiento del campamento protesta de 2010 en el Ayum. El macrojuicio se celebra por vez primera en un tribunal civil, como manda la nueva constitución marroquí, porque antes se celebraban este tipo de casos en tribunales militares. Un juicio que está siendo escenario de eslóganes políticos. Familia saharauis es un flanco de la sala de la audiencia reivindicando la autodeterminación del pueblo saharaui frente a otro flanco de familias marroquíes gritando Marruecos desde Tánger hasta La Güera en el Sáhara. En Túnez, el presidente Bejikaet Sepsi ha recibido hoy en su palacio de Cartago al exministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Con este viaje el exministro quiere incorporar Túnez en la iniciativa por un futuro común en el Mediterráneo y un diálogo europeo. Y no nos movemos del Mediterráneo, donde ya se ha producido el relevo de la fragata española Navarra. A partir de ahora será la Canarias el buque militar que continúe la operación de la Unión Europea, la Operación Sofía, contra los tráficos de personas y rescatando vidas frente a las costas libias.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Dos proyectos de oleoductos frenados por la administración Obama pueden tener ahora luz verde tras la firma de 2 nuevos decretos por parte del presidente Trump. El primero autoriza las negociaciones para la construcción del llamado oleoducto Keystone, que unirá Canadá con Texas, y el segundo que irá desde Dakota del Norte a Illinois. En un tercer decreto, Trump obliga a las compañías que vayan a construir esos oleoductos a utilizar tubos hechos en los Estados Unidos. Además, Trump firmaba también hoy otro decreto que va a enfadar todavía más a los ecologistas, un decreto que acelera la concesión de permisos medioambientales para la construcción de infraestructuras. Por otra parte, el presidente confirmaba en su cargo al director del FBI, James Comey. Comey fue duramente criticado por los demócratas por anunciar 8 días antes de las elecciones la reapertura de la investigación a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado de Internet cuando era secretaria de Estado. Y Trump anunciaba también que la próxima semana hará público, aquí va a haber guerra, el nombre de un candidato para cubrir la vacante del Tribunal Supremo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo en Internet, un capítulo aparte, en las redes, con nuestro experto también en la economía digital. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Empezamos hablando de la discriminación hacia la mujer que encontramos en algunos videojuegos. Lo ha investigado Susana Moneo.
Mujeres con cuerpos imposibles, poca ropa, insinuantes o como meras compañeras sexys de los héroes son muy habituales en los videojuegos. Un producto de consumo de adolescentes que marca estereotipos discriminatorios. Los expertos alertan. Lidia Arroyo, investigadora de género de la Universidad Oberta de Barcelona.
Hombres son fuertes, musculosos. También tiene que ver con la autoestima también de ellos y de ellas.
Ante estos modelos mediáticos, los psicólogos proponen fomentar el espíritu crítico en niños y adolescentes.
Están diseñadas para un público mucho más concreto, más segmentado. Entonces, las personas que deciden jugar al videojuego concreto, pues no desarrollan esa crítica, porque además ya saben lo que se encuentran.
Si se ha avanzado en la producción cinematográfica, quedaron atrás princesas esperando al príncipe azul. Ahora son protagonistas de cambios y avances. También en series y anuncios por las denuncias de la sociedad. La asignatura pendiente son los videojuegos.
¿Por qué es una asignatura pendiente, Alejandro?
Pues es una magnífica pregunta, pero la verdad es que esto ha sido así siempre. Fíjate, Juan Pablo, que yo te diría que el primer videojuego de estas características que yo recuerdo, sí, nos tenemos que ir al año 1987, fíjate si ha llovido, sí, con un juego para ordenador que se llamaba El Dulce Larry, Let's Sweet Larry, y estamos hablando del año 87. Uh-huh. Es cierto que es un patrón muy habitual en el mundo de los videojuegos, un mundo que, quizás esa es una de las explicaciones, también es eminentemente masculino en cuanto al número total de jugadores, y esa, uh-huh, puede ser una de las razones por las que algunos cogen el camino fácil de ofrecer esos estereotipos masculinos y femeninos.
Y la cuestión es que eso está al alcance de menores, todo eso.
Sí, sí que es cierto que en los últimos años, en los últimos 15 años, se ha empezado a regular un poco las edades para el consumo de los videojuegos, pero no es menos cierto que es un poco algo muy distinto a la regulación, por ejemplo, en el cine. En el cine hay un cierto control, sí, tampoco muy estricto, pero sí que hay un cierto control. Y es raro ver a chavales de 8 o 10 años en películas para mayores de 18 porque el propio cine debería controlar ese tipo de... Sin embargo, en los videojuegos también es cierto que la compraventa de segunda mano, la, sí, descarga a través de Internet es incontrolable y los menores pueden acceder a todo tipo de contenido sexista o, sobre todo, el mayor problema que hay en ese aspecto, el contenido violento.
Violento. Pues habrá que estar alerta en casa, por lo tanto, para intentar controlar que eso no ocurra. Hemos hablado varias veces de la venta de Yahoo a Verizon. Pese a anunciarse como una de las grandes operaciones del año 2016, la venta se ha aplazado y esto es un pequeño terremoto en el sector, ¿no? ¿Por cuál es el motivo?
Esto es algo realmente curioso porque lo anunciaron a bombo y platillo. El clásico de Internet Yahoo se vendía por 4.800 millones de dólares, una cantidad que nos parecía abismal, pero alejadísima de lo que en su día Microsoft, la empresa de Bill Gates, llegó a ofrecer por Yahoo. Y ahora Yahoo hoy ha dado un comunicado de prensa diciendo que retrasa la venta para el próximo trimestre. Esta era una venta que ya estaba palabrada, que tenía que haberse ejecutado ahora en el primer mes del año, y se retrasa, curiosamente, durante 3 meses más, a la vez que Yahoo presentaba cuentas. Y fíjate que parece que Yahoo, hablamos algo de casi, con todo el cariño, pero casi del siglo pasado, y sin embargo es una compañía que acaba de presentar cuentas ganando 162 millones de dólares en el último trimestre. Uno de los motivos del retraso de la operación son los dos hackeos masivos que reconoció la compañía, en los que se perdieron los datos de usuarios de 1.500 millones de usuarios, y parece que Verizon no perdona y está aprovechando para negociar esa circunstancia, mm-hmm, y poder bajar sensiblemente el precio.
Oye, ante el riesgo de que se corre de perder datos personales, la digitalización avanza. Y esto ha evolucionado desde las viejas contraseñas, de las que hemos hablado aquí, numéricas, hasta la biometría más avanzada, ¿no?
Sí, fíjate que hace 15 o 20 años esto eran 4 números, sí, y era como el PIN de una tarjeta de crédito, ¿no?
Sí, hoy en día, PIN, sí.
Sí, hoy en día te dicen que tienes que usar letras y números, al menos 8 o 10 caracteres, mayúsculas y minúsculas, símbolos raros. Lo hemos complicado muchísimo para evitar ese tipo de ataques, pero todo esto está yendo ya a un estado superior, y es por medio de la biometría. Para evitar ese malware o ataques de cibercriminales, la Universidad Estatal de Nueva York está probando un método cuanto menos curioso. Es utilizar los latidos del corazón como contraseña. Esto es porque la señal electrocardiográfica es uno de los parámetros más importantes y más comunes recogidos para analizar en los hospitales a los pacientes, de manera que están investigando la posibilidad y han desarrollado un prototipo para que los pacientes que quieren acceder a su historial médico se les mida el ritmo cardíaco, se les mida la intensidad de los latidos del corazón para poder ver si efectivamente son ellos y si son ellos que puedan acceder a su propio historial médico dentro del hospital y si no, pues evitarlo. Esto es algo, porque el latido del corazón es único en cada uno de nosotros, y esto es algo muy curioso que no puede ser, curiosamente, también utilizado para proteger la seguridad de nuestros teléfonos móviles o de nuestros ordenadores portátiles, ya que consume tantísima energía medirlo que podría llegar a agotar inmediatamente la batería del teléfono.
Bueno, ¿y en Australia van a quitar los pasaportes?
Ahí sí, y esto también muy relacionado con la biometría. Y esto es realmente innovador y puede parecer de ciencia ficción, ¿eh? Uno piensa que estas cosas son ya para dentro de 10 o 15 años, y no, en absoluto. En Australia, el jefe de seguridad de la frontera de Sydney acaba de anunciar que a partir de ahora una computadora, un ordenador, se encargará del reconocimiento de rostro, del iris y de las huellas digitales, todo ello a la vez, evitando la utilización a partir del año 2020 de pasaportes físicos. Es decir, van a desaparecer los pasaportes tradicionales, habrá una pequeña cabina en la que la persona que quiera entrar o salir del país entrará un momentito, y el ordenador, por medio de reconocer su cara, el iris de los ojos y las huellas digitales, las huellas dactilares, determinará quién es esa persona en una base de datos que ya está creada en Australia, de manera que 2020 esto estará en marcha, pero, atención, dentro tan solo de un año habrá una primera prueba piloto en el aeropuerto de Canberra y otra mayor en noviembre, a finales de este año, en el aeropuerto de Sydney o de Melbourne.
Lo dejamos ahí. Nuestro experto en la red y en la economía digital, Alejandro Suárez, siempre pendiente de todo lo que pasa ahí fuera. Adiós, amigo.
Hasta la semana que viene.
Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.